9:39, seguimos en la tertulia de este viernes por El Espectador y también por Concierto Urbana 92.5, mensajes de la audiencia. Error conceptual grave, no existe la contracultura, en todo caso existe lo alternativo que también es cultura, dice uno de los oyentes a propósito de algunos de los comentarios aquí. Esto es para Martín. Bueno, hay otro. Buen día. Una cosa es conectados y desconectados, no es igual que comunicados y no comunicados, sí, o incomunicados. Claro. Las tecnologías no producen los cambios. Las tecnologías no producen los cambios. Las actitudes. Señores, dejen de lamentar que la madre ya no está ahí para sostener a los hijos y pregunten por qué el padre no asume esa parte. No era para ayudar, sino para hacerse cargo.
Dice, no, porque el padre nunca va a hacer esa función como la mujer. Eso lo tengo clarísimo. Lo intentamos los padres.
La madre en la casa. Exacto. La madre en la casa, dice, y las leyes laborales que se adapten a cada mujer, a cada madre, que dé la talla para hacer las dos cosas, para arrancar 4 horas a las mujeres. Bueno, eso daría para otra polémica, ¿no?
Tremendo. Porque el hombre no hace. Es decir, puede ser que lo haga dentro de 100 años, pero hoy.
Podemos discutirlo, Martín. Hay padres maravillosos.
Sí, claro. No tiene nada que ver. Por supuesto que hay padres maravillosos. Y hay madres que siguen siendo maravillosas.
Pero bueno, otro de los aspectos que se mencionan en esta encuesta, y con esto vamos a cerrar este primer tema, porque me gustaría abordar con ustedes el segundo, y tiene que ver con arquitectura y la necesidad de preservar el patrimonio, es lo de las adicciones, que también allí hay casi que una asociación indisoluble. Si se es joven, algo estarás haciendo, algo estarás consumiendo.
Una de las cosas que uno oye es los jóvenes se drogan todos. Sí. Bueno, eso es un disparate, pero es un disparate, uno sabe que no es así. Pero esta encuesta además dice estos datos que son interesantes. 50% de los jóvenes confiesa que ha accedido a la marihuana. Haber accedido no quiere decir que la haya consumido, sino que haya tenido posibilidad de acceder a ella, cosa que cuando nosotros teníamos 20 años no era tan sencillo. Si uno quería conseguir marihuana hace 20 años, yo no hubiera sabido a dónde ir, por ejemplo. De ese 50% que accedió a la marihuana, solo 50% la probó. Nos estamos quedando en una cuarta parte de los jóvenes encuestados. Pero aún más, del porcentaje que accedió a la pasta base, menos del 5% la consumió. Entonces, esto también es interesante. Ni todos los jóvenes se drogan, ni mucho más. Son relativamente pocos. Ahora, no quiere decir que esto no sea un grave problema el que tengamos que atender. Por supuesto que la droga es algo que está ahí y que nos debe preocupar.
Álvaro. Sí, no, yo lo contrasto también. No recuerdo, creo que no hay indicaciones de tabaquismo y de alcoholismo,
y de alcohol, ¿no?
En esta encuesta. Pero lo contrasto con una realidad que a partir de las medidas restrictivas del primer gobierno de Vázquez, realmente ha habido un resultado en cuanto al abatimiento del tabaquismo, y esto ha tenido distintas distintas participaciones de los jóvenes en esto. Hoy se habla que es la mujer la que todavía tiene índices de tabaquismo elevados, lo cual podría querer estar representando que se está controlando el tema en los jóvenes. Y esto es muy halagüeño, la verdad, ¿no? Porque tiene que ver con una mejor salud.
Martín.
Sí, a mí me sorprendieron mucho cuando vi los números. Pensé que era más alto. Lo que sucede es que las drogas, y pues tú estabas hablando del tema de la violencia, Álvaro, hay drogas, las pasta base principalmente, te conducen a una violencia que en un país tan chico esa violencia se ve más, uh-huh, se expresa más en cualquier ambiente, en cualquier barrio. Uh-huh. Y creo que eso hace pensar de que se consume mucho más droga de lo que realmente sucede. Lo que hay que tratar de ver de qué manera, y esto, Roberto, es un tema muy tuyo, cómo se puede paralizar esa violencia que conduce a la droga.
Roberto.
Sí, como acá básicamente está sentado sobre la marihuana, y en ese sentido la marihuana no es particularmente una droga, digamos, que aliente a la violencia, digo, por el contrario, más bien es una droga que, claro, que tiende, digamos, a una depresión del sistema nervioso, uh-huh, y donde lo que puede generar más bien es cuestiones de apatía, ¿no? Entonces, uh-huh, si yo tuviera que vincularía más que con violencia, de repente vincularía con deserción escolar.
Uh-huh. Claro, no, pero yo te decía el tema de la violencia en cuanto a la pasta base.
No, en el caso de la pasta base es clarísimo. Los porcentajes de que aparecen ahí son muy bajos, ¿no? Creo que es un 4.5 rondando el 5%.
Claro.
Lo que pasa es que el impacto que tiene ese 5%, claro, es altísimo.
Las consecuencias.
consecuencia, y la visibilidad que tiene es infinitamente mayor, ¿no? Ahí, digamos, hay que hacer, creo que, una clara separación entre marihuana y pasta base, y habría que agregar sin lugar a dudas el tema del alcohol, porque lo que estamos viendo son ingestas de alcohol que, digamos, que no son las ingestas de alcohol que teníamos en nuestra época adolescente, sino que son ingestas de alcohol muchas veces solo de fin de semana, pero donde ese fin de semana lo que se busca es básicamente no pensar y perder la conciencia.
Yo creo que el gran fuerte de Tabaré Vázquez como presidente, a quien yo no voto, pero es algo que reconozco con mucho placer, es precisamente esta actitud con respecto a la salud pública y a la prevención en la salud pública. Para mí, las acciones que se hagan contra el tabaquismo que ha anunciado el presidente son muy importantes, y yo he hecho en falta una cierta inacción con respecto a lo que se había prometido con esta ley tan polémica de la regularización del consumo de marihuana, de campañas masivas desestimulando este tipo de consumo de sustancias. Yo he hecho en falta eso. Lo que veo es lo contrario, es muchos propulsores de la ley que lo que están saliendo es a decir a troche y moche que poco menos que la marihuana cura el cáncer. He llegado a escuchar eso, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos un debe muy importante como sociedad, y con la carta de crédito que le doy al presidente en esa materia, estoy seguro que vamos a mejorarlo.
Bueno, vamos a cerrar la tertulia de este viernes con otro tema que ya lo hemos tratado aquí y que ahora tiene algunas consecuencias. Hablemos de arquitectura, de patrimonio y de obras artísticas. Se han recogido firmas por parte de arquitectos de la UDELAR, también a través de las redes sociales. Un saludo a María Sanó, quien en ese sentido, se han realizado marchas para impedir la demolición de la Casa Martínez en Pocitos. Allí van a construir un edificio y se perderá una gran obra del arquitecto Oscar Peirú. El inmueble fue diseñado a finales de la década de los 50, está ubicado en la esquina de Luis Lamas y Julio César, allí en La Mondiola. Otro acontecimiento que ocurrió, pero en la ciudad vieja, hoy lo comentaba con Camila esto, tiene que ver con el retiro por parte de la Intendencia de baldosas realizadas por Odín. Muchos de ustedes las identificarán seguramente, mosaicos de muchos colores que se encuentran en Sarandí, Pérez Castellanos, 25 de Mayo y Cerrito. Hay una movilización ciudadana, principalmente vía redes, reitero, que en este caso llevó a una buena decisión. ¿Qué está pasando? ¿También es una desaprensión por cuestiones que se vinculan a lo mejor de lo nuestro en su tiempo,
Álvaro? Sí, yo me permití proponer este tema. Debo complementar a tus palabras también, que con gran felicidad podemos decir que la Junta Departamental ayer trancó también la demolición de la Casa Martínez.
Exacto. En tiempo récord.
O sea,
es una resolución administrativa en Uruguay que de un día es una hazaña.
Como bien dice un amigo mío, ojalá haya elecciones municipales cada 3 meses para que las cosas se hagan con eficiencia. Y en ese sentido, para mí son dos temas muy indicativos de una actitud que es montevideana y es nacional a esta altura, y es de nuestra sociedad, más allá de los partidos políticos, hacia lo cultural. Yo sufrí un enorme impacto, creo que ya lo hablamos en estas tertulias, cuando la demolición en un fin de semana a lo bandido del edificio del arquitecto Caprario de Asimacos, que yo vi con mis propios ojos y no daba crédito a que esa construcción tan hermosa se demoliera para hacer algo que ahora ya se está viendo, que es un cuadrado, lamentable desde el punto de vista arquitectónico. Y la verdad es que personas como Alfredo Guerra, que tuvimos acá en esta tertulia, y la gente de la Unidad de Patrimonio de la Facultad de Arquitectura han trabajado muy bien en la defensa de esta casa Martínez, y yo creo que es nuestra obligación, todos los que estamos frente a un micrófono, que tenemos la posibilidad de difundir, es nuestra obligación ser un contrapeso de las administraciones que son insensibles y que son incluso me atrevería a calificar de ineptas en el cuidado de los valores culturales. Lo de Odín yo no lo conocía hasta que surgió también a través de las redes ese blog que recomiendo a todo el mundo que lea, que se llama miramamá.com.uy. Y la verdad que me parece notable, porque estamos hablando de un tipo que, al igual que la teoría de las ventanas rotas de Giuliani, cuando él veía que faltaba una baldosa, colocaba una pequeña obra de arte allí creada por él. Entonces, o sea, completaba los problemas de la infraestructura urbana con creatividad. Y ese es el camino, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy
bien. Importante. Claudia.
Sí, de acuerdo con Álvaro. Aquí el peso de las redes sociales fue importante para salvar la Casa Martí.
O sea, que
la herramienta bien usada funciona, ¿no? Decir que también tenemos que aprender a recuperar y a cuidar, porque tenemos que tener el patrimonio cuidado, en buen estado. No es solamente tenerlo, sino bien conservado. Involucrar a los habitantes. Y rápidamente, con respecto a lo de Odín, es que cuando las instituciones fallan, en este caso la Intendencia, porque Odín lo que hacía era reparar las veredas rotas, entonces a veces el ciudadano aparece, pero tampoco eso debe ser así. No es Odín el que tiene que estar reparando las veredas, es la Intendencia, más allá de que sé que las veredas son cuestiones de cada vecino, ¿no? Pero bueno, esas pequeñas mosaiquitos que Odín hacía, tenemos que cuidarlos.
Martín.
Sí, justamente, ayer parecía, porque fue muy curioso, un arquitecto, vamos a mencionarlo, dijo, acá será una obra de arquitecto muy conocido. A los tres días, que esto fue el viernes, una demoliciones, hace la demolición. Esto fue el viernes pasado. Y yo, de casualidad, una amiga mía que es arquitecta me comentó el tema y se puso las pilas para tratar de evitarlo. Y ayer salió una resolución sobre este tema. Quiere decir de que estos nuevos
instrumentos,
esa palabra más seria, estos nuevos instrumentos bien utilizados tienen un efecto extraordinario, porque esto no hubiera sucedido como tantas cosas que se tiraron si no hubiera habido esta movilización popular.
Hay que ver ahora el futuro, ¿no? El futuro inmediato. El diario El País hace poquitos días denunció que se puede llegar a tirar el hotel, ex Hotel Riviera, que es también una muestra maravillosa de Art Deco que tenemos en Montevideo. Y entonces, cuando hay mucha gente que tiene una visión tecnocrática que dice, no, hay que tirar lo viejo y hacerlo nuevo. Cuidado con el patrimonio arquitectónico, que es un patrimonio cultural.
Cerramos con Roberto Balaguer.
Y te complemento, y te dejo la palabra a vos, Roberto. Las bellezas arquitectónicas que tenemos en Uruguay, miramos un poco para arriba, te querés morir. Lo lindo que es.
Roberto.
Muchas veces se escucha hablar, de la falta de participación ciudadana, ¿no? El tema es quizás a dónde estemos mirando, porque, digamos, cuando uno ve las redes, cuando, por ejemplo, en este movimiento, ¿no?, donde parte de la ciudadanía dos cosas: una, la reparación a cargo de Odín. Entonces, hay alguien que no está siendo atento a lo que hacen los ciudadanos. Es decir, la participación está, lo que pasa es que eso no se lee. Y por otro lado, el empoderamiento que dan las redes sociales a los ciudadanos, de forma tal de agruparse y de denunciar situaciones o de señalar caminos posibles, eso tampoco se lee, ¿no? Es como que eso quedara, digamos, en forma paralela hasta que aparece una luz amarilla. Y eso, de alguna manera, marca también lo que, digo, uno podría también hacer el paralelismo con lo que está sucediendo con el agua. Hace muchos años que se viene advirtiendo, ¿verdad? Y la tendencia del Estado es procrastinadora, es decir, tirarlo para adelante hasta que se llegue un momento donde ya no se pueda, digamos, hacer nada más. Entonces, creo que debemos de dejar de ser un Estado reactivo, ¿verdad?, para ser un Estado proactivo, o al menos escuchar a aquellos ciudadanos que están siendo proactivos.
Bien, Martín Reyes, Roberto Balaguer, Claudia Mengual, Álvaro Aunjain, muchas gracias por estos minutos. Álvaro, ¿tenemos estreno?
Tenemos hoy un estreno.
Sueños de un seductor.
Muchas gracias por recordarlo, qué lindo.
Sueños de un seductor. ¿Irá a qué hora?
Irá a las 21 horas en el Teatro Alianza, en Paraguay y Canelones, una comedia muy conocida de Woody Allen, la debe tener vista en cine.
La tengo muy, 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 muy presente. No sabía que la ibas a ver.
Sí, que es Sueños de un seductor, que se llama Play It Again, Sam, en inglés. Y que, bueno, tenemos con un elenco muy joven. Es un espectáculo muy divertido que los
muy bien. Tito Prieto, Natalie Joffe, Ernesto Liotti, Pablo Robles, Laura Martinelli, Natalie Vendelman van a estar a las 9 de la mañana en el Teatro Alianza. A todos muchas gracias. Hasta el viernes.